En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana recibimos aquí en Radio High, en el Coffee Break, al profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola, buenos días creo, o buenas ya tardes en Argentina. Aquí buenas tardes, y además muy soleadas. Y bueno, no sabemos si será soleado la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, pero aunque no sea mi tema directamente, digamos, en este comentario semanal en Radio High, que ya saben que trabajo el tema del discurso de odio, pues no me podía, digamos, estar de hablar de estas elecciones de Colombia, de la primera vuelta, de los resultados que ha habido, y como mi obcecación es siempre hablar del tema de discurso de odio, porque es el tema por el cual, pues semana tras semana estamos haciendo este comentario semanal en Radio High, pues los resultados que han habido me permiten, de hecho, hablar de discurso de odio. Vamos a verlo. A ver, por primera vez en la historia de Colombia, tenemos que no son los finalistas, vamos a llamarlo así, para la segunda vuelta, ni un candidato del Partido Conservador, ni un candidato del Partido Liberal, que son los dos grandes partidos que se alternaron en el poder durante décadas y décadas, pero tampoco está el candidato que fue en muchas ocasiones omnipresente en el caso de Colombia, que es Uribe. Por tanto, digamos que no hay nadie de lo que podríamos llamar establishment de entrada. Podríamos discutir mucho quién es y quién no es establishment, pero no son al menos los candidatos normales que siempre los ciudadanos de Colombia estaban acostumbrados a ver. Ni el Partido Conservador ni el Partido Liberal, que insisto, durante décadas se repartieron el poder con algo que en el caso de España no se veía quizás desde, yo diría, siglos XVIII y XIX, en los cuales se repartían el poder. Es decir, sabían que no había elecciones libres, realmente libres, porque las elecciones para que sean realmente libres no solo tienen que ser convocadas, no solo la gente tiene que ir a votar, sino que la gente pues tiene que poder optar entre candidaturas plurales entre sí. Pues bien, esto parece que ha cambiado y los candidatos es Gustavo Petro, que es la primera vez que hay un candidato de izquierdas que podría llegar a ganar. En la primera vuelta ha obtenido, pues, superando ese 40% de votos, logrando ese 40% de votos. Y, por otro lado, digamos, hay como candidato situado en una derecha populista Rodolfo Hernández. Y tampoco hasta ahora había habido claramente un candidato, vamos a llamarlo, de derecha radical populista. En este caso, para quienes no conozcan a Rodolfo Hernández, es la persona que en su día, digamos, con otro cargo político institucional, llegó a decir que admiraba un gran intelectual de Alemania, y ni nada más ni nada menos que él dijo que era un gran intelectual de Alemania. Si nunca han escuchado esta información, pues espero que los agarre sentados, porque dijo que era Adolfo Hitler. Es verdad que después, horas después, ante la polémica que estaba causando, dijo que había tenido un lapsus y se refería a Einstein. Es decir, citó a una persona judía cuando antes había citado a quien lideró el exterminio, el genocidio nazi del pueblo judío. Pues este personaje, insisto, yo no quiero hablar de si es mejor votar a la derecha o a la izquierda, obviamente tengo mi opinión, pero como saben, los populismos no me gustan nada, porque los populismos siempre van acompañados de discursos de odio tarde o temprano. Y en este caso, fijémonos, el candidato Rodolfo Hernández, que sería nueva derecha radical populista, pues hace lo que hace cualquier populismo, esté a la derecha o a la izquierda, o sea, islamista radical. O sea, si se pudiera votar en otros lugares del planeta, en este caso, digamos, con mayoría musulmana, pues todos los populismos hacen lo mismo. Y en este caso concreto, pues es un candidato que promete mucho, hace poco, como cualquier populismo, insisto, derecha, izquierda, islamista, y además divulga expande un discurso de odio. Y basta esta anécdota del supuesto lapsus en el que, según él, confundió a Adolf Hitler con Albert Einstein para comprobar, digamos, qué talante es uno de los candidatos que podría ganar, porque aunque haya quedado en segundo, podría avanzar al quien ha quedado primero, porque ninguno alcanzó la mayoría absoluta de votos. Pero por si alguien le cupiera alguna duda, perdón, alguien le cupiera alguna duda de que hace un discurso de odio, pues en su caso hace un discurso bastante misógino y racista y xenófobo. Y por ejemplo, cuando une la misoginia y el machismo, lo une con el racismo y la xenofobia, entonces sus discursos es en contra de las mujeres migrantes venezolanas, por poner uno de los ejemplos. En el caso del candidato, pues, de la izquierda, nos encontraríamos con una situación anómala en el caso de Colombia, porque en cualquier país democrático, pues, hay partidos a la derecha, a la izquierda, al centro izquierda, al centro derecha, y es normal poder elegir con estas alternativas. Pero no ha sido así en el caso de Colombia durante décadas, a pesar de que Colombia, pues, tuvo elecciones libres, pero siempre con graves, graves problemáticas. ¿Por qué? Porque, digamos, y ahora entenderemos por qué es la primera vez que un candidato a la izquierda pues puede llegar a ser presidente del país. Porque durante décadas, vamos a decirlo así, los partidos situados de la derecha sí podían tener representación parlamentaria y de hecho se presentaban las elecciones y concurrían en los comicios electorales y unos ganaban y otros perdían, pero los partidos de izquierda, digamos, o eran minoritarios o bien una parte de esos líderes de izquierda de hecho estaban fuera del juego democrático porque estaban en la llamada guerrilla colombiana, las FARC principalmente. Y ha sido la reconstrucción durante los últimos años del país Colombia, una reconstrucción muy difícil porque obviamente las víctimas tanto del terrorismo de la guerrilla de las FARC como del terrorismo paramilitar por el otro lado, las víctimas de uno y otro lado, pues vamos a decirlo así, que es difícil conseguir una reconciliación luego nacional. Algo parecido hemos visto, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, en ese caso con el IRA, por un lado, y por el otro, de organizaciones paramilitares. Algo parecido hemos visto en el caso del Estado español, en el País Vasco, la organización terrorista ETA, por un lado, pero también organizaciones paramilitares como fueron los GAL, en el caso de España. Y lo hemos visto también en Sudáfrica, con el apartheid, y viendo que en el apartheid sudafricano, cuando finalizó dicho apartheid, tener que reconciliar quiénes habían sido víctimas del apartheid con quienes habían sido los verdugos del apartheid, digamos. Entonces, esto no es fácil y justamente una de las cuestiones más difíciles de abordar, y por eso aprovecho el caso de Colombia para disertar y hacer un comentario semanal en forma más global y transversal, nos sirve de ejemplo para ver cómo es necesario que en un país haya partidos a derecha e izquierda, haya partidos como mínimo dos, digamos, a izquierda y derecha. Si hay cuatro, pues está muy bien que haya un partido de centro-derecha, otro de derecha, otro de centro-izquierda, otro de izquierda. Y ya un poco mal vamos, pero bueno, entra dentro de las reglas del juego democrático y es con medios democráticos que hay que luchar contra ello, pues a veces aparecen también partidos de extrema derecha populista y partidos de extrema izquierda populista. Pero es siempre a través de los canales y las instituciones democráticas que hay que trabajarlo ello y sobre todo con ese voto responsable de los ciudadanos. Pero está bien, muy bien, siempre que haya ese pluralismo político. Por tanto, esto no existía en Colombia de forma normalizada y en estos comicios que sí existía de forma normalizada, pues no, digámoslo que los candidatos finalistas pues no siempre trabajarán si gana uno u otro, en esta línea. Pero esos son los riesgos, en definitiva, de la democracia que nos encontramos en muchos países del mundo.
Fantástico. Me quedé pensando, no es el tema de tu columna de hoy, pero qué pobreza de debate tiene el sistema norteamericano bipartidista, ¿no? Por un lado, se ahorran unos cuantos problemas, pero por el otro lado, qué enorme pobreza de debate interno ha de tener un país donde tenés dos únicas opciones y todo lo que vos contabas se tiene que desarrollar dentro de alguna de las dos opciones existentes. Por eso la aparición de Trump, que evidentemente no era un republicano, pero bueno, era el lugar donde mejor podía entrar y en otro país del mundo, sea España, Argentina o Colombia, hubiese sido un tercer partido. Pero bueno, nada, reflexión nada más.
No, eso es un debate. Yo al final, en este debate, me he puesto un poco ajeno, pero yo es verdad que hace años coincidía un poco con tu análisis, pero es el debate sobre si es mejor un sistema bipartidista como el que tienen en Estados Unidos, pero cuidado, también es el que tienen básicamente en Gran Bretaña, aunque no de forma tan, vamos a llamarlo, pura como en Estados Unidos. En Gran Bretaña, bueno, más que en Gran Bretaña, concretamente en Inglaterra específicamente, pues o votan al Partido Laborista o al Conservador porque prácticamente ya no hay más. Lo que pasa es que luego hay en Escocia el Partido Nacional Escocés, que también obtiene diputados, por eso se amplía, y luego había el Partido Liberal, pero que apenas siempre obtenía escaños. Y esa es una discusión de si es mejor un sistema bipartidista o un sistema multipartidista. Ahora voy a decir una opinión, porque ya sabes, Dani, que soy muy escrupuloso en no hacer análisis. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora no tiene que ser, digamos, visto como un análisis. Yo también soy partidario, como tú, de un sistema multipartidista, porque creo que está mejor representado el pluralismo de la sociedad, pero esto es más bien ya una opinión, porque si hiciéramos análisis, veríamos que esta es una ventaja del sistema multipartidista, pero el sistema bipartidista lo que tiene, la ventaja que tiene es que consigue una mayor estabilidad gubernamental de los gobiernos. En cambio, en los sistemas multipartidistas siempre hay una mayor inestabilidad del gobierno. Entonces, ahí hay como lo mejor es hacer un análisis, ver todas las características, pros y contras de cada sistema darse cuenta, pues bueno, qué puede ser mejor para una sociedad. De todas maneras, sea el sistema bipartidista, que fundamentalmente pues lo encontramos en Estados Unidos o en Gran Bretaña, o el sistema multipartidista que encontramos en Argentina o en España, los cuatro países que hemos citado pues son países democráticos. Y esa es la clave, que al menos el país sea democrático. Luego, cómo resuelve su democracia y cómo se configura, ya es un otro debate, y finalmente depende de condiciones históricas que han, digamos, calibrado en cada uno de los países.
Sí, definitivamente bipartidista o multipartidista siempre es mejor que unipartidista. Pero me quedé pensando en las dificultades.
Ahí está la clave.
Dificultades de Israel, que siempre tiene un gobierno a punto de caer, aunque lo hayan elegido hace 10 minutos, justamente por esta atomización de partidos y de bancas y de juegos de coaliciones, donde hay que ser más matemático que político para poder gobernar.
Bueno, porque en el caso de Israel, tenemos que tener en cuenta que Israel y Países Bajos, lo que hasta hace 2 años llamábamos Holanda, pues Israel y Países Bajos son los dos países democráticos del mundo que tienen el sistema electoral más proporcional. O sea, el más proporcional del mundo lo encontramos en Países Bajos y en Israel. Y por eso se genera un sistema multipartidista que de entrada genera inestabilidad en los gobiernos.
Interesantísimo todo tu análisis, como siempre. Te mando un abrazo grande. No la vas a reconocer, pero tengo una hija mía paseando por Barcelona, así que he visto las fotos del sol que brilla con una temperatura ideal, que aparte no es tan calurosa. Mándenos un poquitito de esos rayos de sol, que aquí arrancamos hoy el día con un gradito nomás.
De acuerdo, pues allá va todo el día soleado que tenemos aquí en Barcelona.
Abrazo grande, que tengas una muy buena semana. Nos encontramos en 7 días.
Hasta dentro de una semana.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens.